de dos propósitos que tenemos que hacer durante el nuevo año. Unos propósitos que siempre, siempre los hacemos, pero nunca los cumplimos. Sí, cuando llega el último año, uy, este propósito que me hice, ya no lo hacemos. Hoy quiero hablar de algo que es muy importante para que reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es muy importante. De hecho, mira si era importante que Juan el Bautista era precisamente su predicación trataba sobre ello. Porque uno no puede recibir a Jesús en su corazón, no es que Jesús no quiera entrar, es que tú tampoco lo recibes si antes no hay un arrepentimiento de verdad de tu vida, de tus cosas pasadas. Si no hay un arrepentimiento, no puedes recibir a Jesús en tu corazón, aunque quieras, es imposible, y el arrepentimiento tiene que ser sincero. Yo a veces digo que el arrepentimiento tiene que ser tan sincero que hasta incluso me dé vergüenza de hablar de mi pasado. ¿Sí? A mí me tiene que dar vergüenza incluso no hablar, sino pensar en mi pasado, en las cosas que a lo mejor no he hecho bien en mi vida. También te digo una cosa, no tenemos ni que hablar ni que pensar, porque una vez ya tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y te has perdonado, eso quedó fuera. Así que si quedó fuera, ya no tienes que pensar más. Nadie se tiene que culpar de nada. Una vez Jesús ya ha muerto por ti y por mí en la cruz, nadie nos tenemos que culpar. Pero verdad que es que tiene que haber un arrepentimiento muy, muy grande. El arrepentimiento, el significado, dice que es un giro total en el modo de pensar. Acompañado del pesar que sentimos después de haber logrado mal. Este es el arrepentimiento. O sea, es un giro total de nuestra forma de pensar, pero luego tiene que ir acompañado de ese pesar de haber hecho las cosas mal. Si no, no hay arrepentimiento. No hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino llega cuando nos volvemos a Dios. ¿Sí? Primeramente el arrepentimiento en nuestro corazón, pero si tú te vuelves a Dios, hay un arrepentimiento genuino. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, cuando negó a Jesús, él se fue otra vez a Jesús. Lloraba amargamente, dice. En cambio, Judas se equivocó del lugar, no fue a Jesús. Cuando te arrepientes de corazón, tienes que buscar a Dios. Si buscas a Dios, ese arrepentimiento va a ser genuino. Tu forma de vivir va a cambiar, ya no va a ser más la misma. Luego tenemos que la naturaleza de Dios es santo. Dios viene a buscar una iglesia santa. Así que Dios, ¿qué vamos a decir? Que Dios permite el pecado. Permite que pequemos y que sigamos pecando o que sigamos obrando mal. El Señor eso no lo permite. Dice, el Señor perdona, sí, el Señor nos perdona. Pero el Señor me perdona mi pecado, si yo no tengo un arrepentimiento genuino, mañana voy a seguir haciendo lo mismo. Que le vuelvo a pedir perdón al Señor mañana y pasado mañana voy a seguir haciendo lo mismo. Y le vuelvo a pedir perdón al Señor pasado mañana. Eso significa que no hay un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento es porque tú no has dejado entrar de verdad a tu corazón al Señor. Ya lo he dicho una vez, que yo tenía una hermana de la iglesia, ¿no? Estábamos de pastores en otro lugar y yo un día hablando con ella me dice, yo digo, sí, esto es que no deberías estar por este camino. ¿Y qué me dijo? Dice, yo, pastor, es que esto todavía no suelo entregarlo a Dios. ¿Sí? Que no puedo hacer nada. Solo lo único que puedo hacer es orar por ella y que vea la luz del Señor para que se lo entregue a Dios. A Dios le tenemos que entregar todo. Todo. Él quiere todo de nosotros. No podemos estar a medias porque viene a buscar una iglesia santa como Él es santo. No viene a buscar una iglesia a medias. Si leemos la palabra de Dios, en ningún sitio dice que tengamos que tolerar el pecado, sino al revés. Lo que tenemos que hacer es liberarnos del pecado. Tolerarnos significa ahí no estoy con Él, estoy viviendo con Él, ahí me salgo, ahí me meto. No, lo que sí que dice es que hay que liberarse del pecado. Vamos a leer una parte de la Escritura que está en Isaías 55:7 y nos dice: no tenemos para nadie que nos ponga la no ha salido. Sí, bueno, buscar Isaías 55:7. Dice: deje el impío su camino. Esta es una palabra que a veces en la iglesia a mí me duele decirla, porque lo normal y lo lógico es que todos ya hemos dejado nuestro camino. Pero cuando el Señor lo dice es porque siempre habemos alguno que nos desviamos un poquito de nuestro camino, ¿sí? Así que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El hombre que hace maldades también sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El camino que nosotros, los cristianos, seguimos no es el mismo camino que sigue el mundo. No es el mismo camino. Dice que la palabra de Dios en Juan 10 dice que Jesús es la puerta, pero que detrás de la puerta, cuando la abres, hay un camino que también es Jesús, porque dice que yo soy el camino. Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Nosotros los cristianos abrimos esa puerta y caminamos por ese camino. Dice que es un camino angosto. El otro día hicimos la prueba, yo hice que tirar a la iglesia para allá y puse un vasito de estos de la Santa Cena en la sequera, ¿no? Aquí. Y le dije que buscara el camino. Y solamente fue yo que le dije, no, pues ya tú, ¿verdad? La que encontraste el camino. Ella fue la única que encontró el camino. Todos los demás estaban buscando el camino. ¿Sí? Claro, es que resulta que el camino ancho, ese camino grande, es el que normalmente cada día vivimos todos. Pero el Señor no quiere que vivamos en ese camino, sino quiere que vivamos en el camino diferente a donde viven todos los demás que no son cristianos. Nosotros tenemos que empezar a pensar que nuestro camino es otro. No es el mismo camino que viven los demás. Por supuesto, con nuestro testimonio. Tenemos que desde el camino, que es estrecho, a todos los que están en el camino ancho, decir: venid que el camino está aquí. Ya que lo hemos encontrado, ya que hemos tenido ese privilegio de encontrarlo, ¿no? Decir: el camino está aquí. Y nosotros tenemos que caminar por ese camino, no por otro. La parte más importante para conseguir dejar el camino que no agrada a Dios está precisamente en el versículo 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Para dejar el camino que no agrada a Dios, tenemos que buscar a Dios. Si no buscamos a Dios, va a ser difícil que dejemos ese camino que no agrada a Dios. A veces queremos vivir como cristianos sin tener a Cristo lo primero en nuestra vida. Yo no puedo ser amigo de mi mujer si no hablo con mi mujer. Estamos casados, sí, ya 15 años juntos, 15 años que me aguanta, pero en esos 15 años, si yo no la hablo, Nunca voy a ser amigo, solamente va a ser un papel que está escrito que dice que somos marido y mujer. Solo va a ser un papel, porque yo no lo hablo. Pero si yo lo hablo cada día, cada vez vamos a ser más amigos. Cada vez vamos a ser más amigos. Si no hablas con Dios, nunca vas a tener esa amistad de querer hablar con Él. Pues yo quiero hablar siempre con mis amigos, ¿sí? Para mí, Mochado es un amigo, por ejemplo, ¿sí? Son todos, ¿no? Porque lo tenía así de frente, ¿eh? Y hablo con él y me gusta hablar con él. Me gusta, porque es mi amigo, lo considero mi amigo, ¿sí? Entonces, si yo considero a Dios mi amigo, me va a gustar hablar con él. Y si hablo con él, como él es santo, cosa que yo no lo soy, yo estoy buscando esa santidad. Sí, supongo que todos estamos buscando esa santidad. Pero como yo no soy santo y él sí, gracias a la amistad que yo tengo con él, voy a poder llegar a ser santo también. Claro que sí, todos podemos llegar a ser santos. Todos. Porque si no, la palabra mentiría. Porque la palabra dice hasta llegar a ese varón perfecto, a la estatura de ese varón perfecto. A esa estatura podemos llegar todos. Dios lo ha establecido así. Nadie puede decir, yo no puedo llegar. Yo lo único que puedo decir es que quiero llegar. Y si la palabra lo dice, yo me voy a esforzar para llegar. ¿Sí? Yo quiero ser santo como Dios es santo. No podemos caminar en el camino donde caminan los demás, con todos los problemas, con todos los demás donde caminan, que le dan la espalda a Dios. Ese camino no es para mí. Mi camino es este otro, donde Dios está enfrente de mí, no donde yo le dé la espalda a Dios, ¿eh? Este es el camino que yo tengo que buscar. Y para ello, tengo primero que tener un arrepentimiento genuino de no querer mi vida vieja. Mi vida vieja la tengo que dejar de lado y tengo que empezar esa vida nueva que Jesús me ha dado. Jesús me ha dado una nueva vida, una oportunidad que yo no me la merecía. Yo no me la merecía, nunca me la merecí y creo que todavía no me la merezco. En cambio, Él me la ha dado por su gracia, porque Él así ha querido. Como ella dijo una vez, la Noa, cuando nació, ella no se mereció, o Eva se mereció que le diera Fiberón cuando nació. No, se lo hice porque quisiste, ¿verdad? ¿Eh? Porque quisiste, se alimentaste de su hija por vuestra gracia, por vuestro amor. Mi niña lo mismo, mi niña cuando nació, pues mi mujer le dio el pecho, la alimentó, le dimos todo por nuestro amor, pero no se había merecido nada todavía. Yo todavía no me lo merezco, en cambio Dios me tiene aquí. Por su gracia, porque Él quiere. ¿Qué menos por mi parte decir, Señor, perdóname de corazón y todas mis barbarias que he hecho ya no las quiero hacer más y quiero seguirte con todas mis fuerzas? ¿Sí? ¿Qué menos? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Hermanos, no hay en el Antiguo Testamento una invitación más clara a recibir la bendición que Dios tiene por su gracia para cada uno de nosotros. Esta invitación es clarísima. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Si queréis buscar Deuteronomio 4:29, dice más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Aquí Moisés estaba advirtiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba haciendo imágenes, estaban empezando a doblarse, a arrodillarse delante de imágenes, ¿eh? Y estaban empezando a hacer lo malo delante de Dios, a darle la espalda a Dios. Y Moisés les estaba advirtiendo al pueblo de Israel que en lugar de entrar en la tierra prometida, Dios iba a esparcirlos por todos los pueblos. Yo aquí, cuando pienso en este versículo, digo: Señor, si nosotros hacemos las cosas mal, recurrentemente mal, cuando nos damos cuenta, en vez de estar aquí, en la tierra prometida, ahora, delante de Dios, cuando nos damos cuenta, estamos esparcidos juntos con los demás en el mundo, juntos con ese camino grande donde van todos los demás. Pero de todas maneras te digo que en el versículo 18, aunque haya momentos que estemos esparcidos, dice que: y si serviréis allí a los dioses en el lugar donde están esparcidos, hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero aunque andemos distraídos, hermanos, como pueblo de Israel, el Señor, que es misericordioso y perdona a todos. Luego en el versículo 29 nos dice: mas desde allí, si buscares desde allí a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. No es tarde. Si andamos un poquito errados, un poquito equivocados, y no estamos en el lugar donde el Señor nos quiere, no es tarde. Porque desde el lugar donde estés, si tú clamas a Dios, Él te va a traer a su lado. ¿Sí? Él te va a traer a su lado. No es tarde. No es tarde para mí, no es tarde para ti. No es tarde. Dice: más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sí? Si en tu corazón hay arrepentimiento y buscas al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón, dice que lo vas a hallar. Busca al Señor. Es el secreto. Es el secreto. No hay más secreto. Tú puedes saber toda la Biblia de tapa a tapa. Yo conozco gente que sabe la Biblia, no sabes cómo. Te voy a decir otro secreto. Yo es que digo muchos secretos, ¿no? El enemigo se sabe también la Biblia de tapa a tapa. ¿Sí? En cambio, solamente vas a hallar al Señor si lo buscas a Él con todo tu corazón. No te estoy diciendo que no leas la Biblia con eso, ¿eh? A veces, uy, el pastor me ha dicho que no hace falta leer la Biblia. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tengas comunión con el Señor. Que no se termine el día, como todos, que terminamos el día con nuestros trabajos, con nuestros problemas, y luego llegas a casa y también a lo mejor tienes problemas, y luego más problemas y más, y te duermes, y al día siguiente dices: wow, ahí el Señor pasó y no me acordé de decirte nada. No te dije nada. ¿Sabes que te digo que ese nada ya pasó? Ya no lo puedes recuperar, ¿no? Lo de ayer ya no lo puedes recuperar. Si yo no te doy un abrazo ahora, mañana te daré de mañana. Pero de ahora ya mañana no lo podemos recuperar. Te tocarás. Acuérdame que luego te lo doy. Claro, es así. Es así. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Búscalo, porque Él vendrá a ti. Dios también le dio la palabra por medio del profeta Azarías, para que el pueblo no se acortara de él. El Señor nada más hace que dar palabras a su pueblo cuando ve que su pueblo se aparta. El Señor nos estira las orejas a veces. A veces no nos damos cuenta que es el Señor que nos estira, porque a veces las cosas no nos van muy bien, ¿sí? Yo a veces lo veo, que no nos van muy bien las cosas, y el Señor nos estira, y ¿qué es lo que está pasando? Que no me van las cosas tan bien. Y luego te das cuenta que a veces es que no vamos bien con Dios. Yo antes, hacía mucho tiempo, nos congregábamos en Reus, mucho tiempo, años, y me parece que no éramos pastores todavía, mira, se habló de años, y la gente no tenía ni para comer. Yo decía, la iglesia grande, la iglesia de 200 o 300 personas, y la gente no tenía ni para comer. Y yo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Yo, gloria a Dios, tenía mi coche, mi casa, lo tenía todo. Y cuando vi a la gente que no tenía ni para comer, digo, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y un día viene un hermano y dice, siento una cosa del Señor. Uy. Dice, es para la iglesia. Vale, pues, da la palabra. Dio la palabra, y la palabra era, muchos hermanos de los que hoy tienen casa, van a tener que ir a vivir con otros hermanos porque no la van a tener, la van a perder. Madre mía, ¿qué ha dicho este chico, no? Claro, la iglesia vive como vive. A veces no buscamos a Dios como tenemos que buscar. Y el Señor tiene que tirarnos las orejas. Pues ¿sabes que le digo que eso fue verdad? Que a los pocos meses hubo mucha gente que perdió sus casas y tuvo que ir a vivir con otros hermanos. Eso fue verdad, mira por dónde. Y una palabra que todos dijimos, madre mía, este hombre. Sí, a veces escuchas palabras que no puede ser. Pues fue verdad. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y si estamos bendecidos, todavía lo tenemos que buscar más. No decimos, yo ya tengo bendición del Señor y ya me olvido, porque tengo tantas cosas para gastar tiempo en la bendición que ya tengo, que no me acuerdo de quién me bendice. ¿Sabes? Y luego pasa lo que pasa. Porque el Señor, mira, yo soy mi hija, esto también lo he hecho alguna vez, pero es así, y si un pobrecito ahora que no está, hablo de ella, ¿no? Pero yo soy mi hija, me viene y dije, papá, dame para la semana o para el mes, yo necesito comprarme todas estas cosas y necesito 30 euros. Y digo, bueno, si le doy los 30 euros, a lo mejor ya no la veo hasta final de mes. Claro, ya le doy los 30 euros. Pero si le doy un euro, cada día, la voy a ver cada día. Cada día debería buscarme. ¿Sí? Es lo que yo quiero ver a mi hija. El Señor es así. El Señor nos quiere ver a nosotros, aunque nosotros seamos también peseteros, como se suele decir. ¿Sí? Aunque nosotros busquemos, como he dicho antes, las añadiduras. Nosotros buscamos la añadidura y el Señor nos la da con cuentagotas, porque si no, no vamos otra vez. Pues yo le digo a mi hija, bueno, mira, en vez de un euro te voy a dar 7, ya una semana que no la veo. No puede ser. No puede ser. Así que tenemos que buscar al Señor de corazón. Y así, tampoco que nos haga. No predicamos el Evangelio de la prosperidad. No. No es eso, ¿eh? No nos equivoquemos. Pero es mejor que buscar a Dios de todo corazón. Las añadiduras se te las va a dar que sobreabunden. Pero búscalo de todo corazón. No seamos tacaños con el Señor. No podemos ser tacaños con el Señor. Dice este profeta Azarías, en segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oíme, Asa y todo Judá y Benjamín, o sea, oíme todo el pueblo de Israel. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. ¿A alguien le ha tocado eso? ¿Alguien ha escuchado lo que hemos hablado? Dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscarais, será hallado de vosotros. Mas si le dejarais, él también lo dejará. Hermanos, yo a veces decimos, y los pastores somos muy pesados, lo sé que somos muy pesados. Hermanos, el martes tenemos oración. Hermanos, venimos a la oración. A veces nos quedamos en casa por cualquier cosa, hermanos. Busca al Señor mientras puede ser hallado. En casa, dice, no me llamo en casa, no, sabes que no es verdad, no te engañes a ti mismo. En casa no oras lo que tienes que orar. Ven a la iglesia, busca al Señor. Luego queremos las añadiduras, ven a la iglesia. El miércoles de Tortosa, todos los de Tortosa, todos, ahí en la casa de Patricio y Miriam, es igual a ver si tenemos que estar abajo en la escalera, que no cabemos. Vamos a buscar a Dios con todas nuestras ganas, con todo nuestro corazón. Los jueves aquí lo mismo. Nosotros a veces no quiero dar testimonio de mi vida porque a veces parece como dice Bola que tú, si das un testimonio, te engrandeces. Y yo no quiero eso. No quiero eso. Pero nosotros, de la manera que montamos nuestra vida, es de la siguiente manera. Nosotros miramos los horarios y todo lo que tenemos que hacer en la iglesia. Y a partir de ahí, hacemos todo lo demás. A partir de ahí, todo lo demás. Quiere decir, los momentos que tenemos que estar en la iglesia, esos momentos son, aunque venga el rey a decirme, ven a verme, el rey se va a quedar sin ver a José Antonio. ¿Sí? Ya te lo digo, ¿eh? Y quisiera que pasara para que lo vieras. Yo me viene mañana, Felipe VI, Felipe 14.000. ¿Eh? Y me dice, José, el domingo que viene a las 11, quiero que estés en Madrid. Digo, si no vienes toda la lámpara, me parece que no vamos a ver. Porque yo estaré con mi vida de verdad. ¿Sí? Es así, hermanos. Nosotros vivimos de esa manera. Antes yo me levantaba para trabajar el domingo que hacemos fiesta y tener el pan más calentito a las 7 y a las 8 y media porque tenemos fermentadora controlada y hay pan para la venta. Pero como tengo que venir a las 10 aquí para empezar a juntar a las 11, empiezo a las 5 de la mañana. Así que va a ser, hermano. Quizá a lo mejor otro día no, como yo trabajo no puedo venir. Bueno, hermano, no puedes venir si no quieres, porque si te arreglas las cosas y el horario lo preparas a la forma de la iglesia, siempre vas a poder venir. Diferente que haya un día en especial, que eso lo tenemos todos, que no podemos, bueno, no pasa nada. Pero lo que no puede ser es algo recurrente. Algo recurrente, eso no puede ser. Tenemos que buscar a Dios, mientras Dios puede ser hallado. ¿Sí? ¿Sabes qué te digo? Que esta búsqueda de Dios va acompañada del arrepentimiento. Porque si nosotros buscamos a Dios, queremos estar siempre en todas las cosas de Dios, siempre vamos a abandonar las viejas costumbres, siempre. Y los viejos pensamientos, todo, porque nuestra vida gira Dios. Y si mi vida gira Dios, todo lo demás se queda todo atrás. Así que para volvernos de todo nuestro corazón, lo que tenemos precisamente es eso. Tener humildad delante de Dios. Y muchas veces creemos, que este es el problema que tenemos, que muchas veces creemos que todo lo hacemos bien. Y que todo nos está bien. Perdonad por el pequeño palito, pero es que es así. Todos, a ver, ¿quién se piensa no levante nadie la mano que todo lo hace mal o que todo lo hace bien? Hay personas que se piensan que ellos lo hacen todo bien. ¿Sí? Que no hay ningún problema. Y problemas los hay. Porque el Señor lo que busca es humildad en nuestro corazón. Hay un pasaje, y con esto voy a terminar. Un pasaje que lo explico muy claro. Es el pasaje que está en Lucas 18, que nos habla del fariseo y el publicano. Nos habla del fariseo y el publicano. Si ustedes leen bien. Cuando se falleció desde todas las cosas que él hace, eso está perfecto. ¿Hay algo malo? Yo no veo nada malo. En un principio. En un principio no veo nada malo. Mira, vamos a leer. Fíjate. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Hay alguien que confiaba en sí mismo que todo lo hacía bien. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice, dos hombres subieron del templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mira si empezamos bien. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo vengo a la iglesia todos los días, yo hago esto, hago aquello. Si estoy siempre preparado para todo, yo no soy como los otros. Uf, madre mía. Dice, no soy como los otros hombres, no soy ladrón, injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, solamente había que ayunar una, no era necesario, este lo hace dos veces, hace más todavía. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, si de verdad queremos buscar arrepentimiento, lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón. ¿Sí? No pensar que yo hago mejor las cosas que nadie, y como ya las hago, pues, ¿para qué voy a hacer más? Ya hago bastante, ¿verdad? ¿No? Aunque haga mucho, no pienses que hace mucho, porque el Señor se merece más. ¿Sí? Y tampoco te regodees delante de nadie de lo que hagas, sino busca a Dios con todo tu corazón. Ahí es donde se va a ver el verdadero arrepentimiento. El fariseo no se podía arrepentir de nada. ¿De qué se iba a arrepentir si lo hacía todo bien? ¿No? Lo hacía todo bien delante de Dios. Todo bien, yo lo hago todo bien. Me ayudo dos veces a la semana. No soy ladrón, no vivo con mujeres, no hago esto, no hago aquello. Todo lo hago bien. No se arrepiente de nada. Pues te digo que lo primero y más importante que llega a Dios es el arrepentimiento. Así que Dios te bendiga, hermano.